Mirador Coruña Diario. Jesús Sobrino.
Saludos, muy buena tarde. Son las 7 en punto. Bienvenidos a Marcador Coruña Diario, aquí en Radio Marca, ata as 8 dende Fair Capitano, na rúa Federico García número 2, en Mato Grande, un dos nosos sponsors, xunto a Coruña Sport Centre, cada luns entre as 7 e as 8, unha hora para valorar o que pasou durante a fin de semana. Xa sabedes que aquí podedes vir a comer, cear, tomar un café pola tarde, un refresco, hai pasta e hai unhas pizzas boísimas e riquísimas en Fair Capitano. Despois falamos da carta deste local que temos na cidade da Coruña. É luns, así que os técnicos van ser os grandes protagonistas desta sesión vespertina da nosa programación local. Onte xa escoitábamos a José Ángel Salgado Peli, o noso profesor de cada marcador. Hola, Peli.
Hola, Jesús, que tal? Boas tardes.
Despois de escoitar tanto a Giraldez como a Óscar Cano, algunha reflexión?
Sí, teño que rectificar a miña opinión sobre as xogada polémica da expulsión de Medrano. Comentábamos que necesitábamos ter unhas imaxes de maior calidade para manifestar unha opinión algo máis firme. Pois teño que rectificar. A segunda, a min me sigue parecendo que lle dan na perna de apoio a Soriano, pero co que teño que rectificar é coa primeira. A min a primeira tarxeta que lle amosan a Medrano, hasta teño dúbidas de que sexa falta en ese senso.
Curioso, porque aquí hai quen di a primeira sí, a segunda non, e ao revés tamén. Carlos Brizola, ex do Real Club Deportivo, boa tarde.
Hola, que tal, Jesús e compañía, amigos.
E por onde vas ti?
Por aquí, por Mato Grande.
Non regates.
Me cuesta regatear en...
De parado me cuesta regatear ya.
Dúbidas. Ayer, viéndolo en vivo, dices, falta tarjeta. Segunda, falta expulsión. Visto hoy y escuchando, he escuchado también a gente que está en el arbitraje a mediodía, en una cadena amiga, y dice que las dos son faltas... merecedoras de tarjeta, y la segunda sobre todo porque hay contacto y porque Soriano ingresaría en el área, situación de peligro, situación de gol, para enfrentarse al portero. Bueno, yo no sé si hay contacto, no sé si es suficiente el contacto para que sea tarjeta amarilla, y coincido con Peli en que la primera, a mí me da que Antoñito se tira encima de... busca el autopase, pero no hace nada Antoñito por evitar al contrario, ni el contrario hace nada por ir a cortar la trayectoria de... Pero bueno, las enseñó, no hay VAR, y por una vez que te puedan beneficiar, me deja dudas también la primera tarjeta. Y la segunda, no sé, yo creo que es la pierna de apoyo de Soriano, que golpea con la bota del rival, no sé si la bota del rival a Soriano o Soriano a la bota del rival, pero se puede pitar perfectamente la segunda. La primera tengo más dudas.
También nos acompaña Guillermo Pigueiras, otro adestrador galego. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Estás muy serio?
No.
Hay que sonreír un poco.
No son serio. A veces camuflome, pero no son serio.
Lembro que che dixen xa alguna vez con Brizola, con Peli, con otros contertulios. Hay que meter a perna.
Ya, ya.
Sí, tú coges el micrófono y hablas, si no, Peli te quita...
No, hay que debatir y discutir
te quita protagonismo
radiofónicamente.
Eso siempre, con educación y respeto, siempre.
Como dice Peli, en ese senso...
O final, falouse algo do árbitro, que conste, sobre todo da parte visitante, non tanto da local, que estaba centrada en gañar, en sacar os puntos, en cambiar esa imaxe das últimas semanas.
Sí, ao final, as dúas accións en directo pues, parecen tarxeta, e ainda ahora, despois de ver varios vídeos, pues, hai xente que dice que sí, que non, xogadas difíciles, E bueno, o Depor veulle fantástico, porque foi a xogada que cambiou, que cambiou de vir do, do partido, e a partir de aí pues, puxeron as cousas moito, moito máis sinxelas.
É verdade que hai un partido ata o 40 e outro dende aí ata o final directamente, porque é certo tamén que o Celta case non fixo nada ofensivamente falando, pero tiña bastante control do encontro. Cando queda con 10, o Depor na casa, é lógico que sexa superior.
Sí, yo no sé, ayer más o menos los comentarios fueron unánimes. Os escuché a vosotros una vez finalizado el partido y cuando me iba caminando a casa, como la emisora en Radio Voz corta un poco antes, iba escuchando a Peli en el análisis y bueno, somos todos coincidentes en el análisis, porque se vio muy claro, ¿no? Que partido complicado, difícil, porque los dos equipos tenían mucho, mucho respeto. Una alineación que ya se sabía más o menos la manera de jugar, la alineación y el dibujo que podía presentar el Celta, a pesar de las bajas que traía, importantes bajas en ataque, muchos goles que no estaban ayer en el equipo rival, y te complican la vida porque tiene laterales, carrileros largos, con mucha presencia física, con mucho ida y vuelta. Buenos jugadores en el centro del campo, medias puntas de banda que se van para adentro, como el caso de Soriano, Lautaro, que viene de recuperarse de una lesión, pero que ha sido utilizado también en el primer equipo. Jugadores importantes como los del Castilla, ¿no? Más o menos con esa proyección y con esa juventud. Y el Depor, en un momento dado del primer tiempo y después de 18 o 20 minutos, que se ve por debajo en el control del partido, no en el marcador, ni en ocasiones, porque no hubieron, hace una variación, ¿no? Y incrusta un poquito más a Villares en esa función de meterse entre centrales, porque le estaba complicando la vida los tres de arriba del Celta B. Pero el partido no pasaba de ser un juego en medio campo. Poco pisábamos las áreas. Disparo de Rubén Díez, después de un robo y transición, es decir, presiono, roba Soriano, contraataque, ¿no? Para no hablar de tanto transición. Contraataque corto desde 3-4 metros por delante de la línea de medio campo. El balón va a Rubén Díez, Rubén Díez se abre a Lucas y Lucas se la vuelve a poner a Rubén Díez como Jordi Alba se las ponía a Messi. Bueno, Rubén se escora, busca pierna derecha y el golpeo, que iba bien dirigido, pues un defensa lo saca. Es el único tiro que podemos decir a puerta, aunque no llegó a puerta, con dirección a puerta, hasta que viene la jugada de la expulsión. El Celta B no tuvo protagonismo ofensivo más que dos centros que se pasaron y una falta que se fue muy arriba. Pero claro, es que la expulsión a partir de ahí y todo lo que hizo, me imagino que el cuerpo técnico en el descanso, que se trasladó al segundo tiempo, esta vez sí que hay que decir que bueno, que fue por el camino correcto, ¿no? El trabajo de un equipo en superioridad sobre un equipo como el Celta, que no varió demasiadas cosas. Claro. El Celta no varió nada. El Celta se quedó jugando con el que era central por izquierda, un poquito de lateral, el que era carrilero por derecha, un poquito de lateral, pero cuando el 1-0 volvió a cambiar y mandó a Carriquez un poco más, posición más avanzada, luego hubieron cambios. Pero bueno, la estructura del Celta no varió y el Deportivo manejó el segundo tiempo bastante bien. Incluso los cambios, porque pedía... es que tampoco es tan difícil esto del fútbol, Peli.
¿Seguro?
Es que, de verdad, Guillermo, si nos ha pasado cuántas veces de estar con un sistema de 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, y estás en superioridad y se me hace falta presencia en el área, ya que hago, he pasado 4-4-2, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿a quién quito? ¿A un central o a un medio? Yo digo, bueno, a ver si va a quitar un lateral y tirar a Villares al lateral. No, hizo lo correcto. Quitó un medio, que fue quitar a Isi y poner un delantero centro. Bueno, pues ese cambio cambió el ritmo del partido. Como si en otro momento de la historia hubiésemos tenido aquí a ¿cómo era el morenito, el brasileño? Uno era Jürgen y el otro era...
William de Camargo.
Y dices tú, bueno, pues Soriano por dentro sí, muy bien, pero quiero meter a un, no sé, algo distinto. Que podía haber elegido a Arturo, podría haber elegido a Arturo, pero no tenía los mimbres por las bandas para buscar el juego aéreo de Arturo. Y mete a quien más presión iba a crear, a los centrales rivales, a quien más iba a incordiar, a poner nervioso a la salida de balón de ellos, y a meter desmarques de ruptura.
Y alguien, sobre todo, que no va a pedir a seguido a Ope.
Claro, bueno, pues entonces, para mí salió todo bien.
Pues ahora continuamos, simplemente un apunte, que lo digo moitas veces, porque coñezo también algún xogador negro, que no pasa nada, yo creo que prefieren que se diga xogador negro.
Bueno,
porque igual,
yo tengo la costumbre de,
sí, hizo
de decir moreno,
una expresión más antiga.
Uno de los dos negros que tenía, sí, el Deportivo el año pasado.
Que al final no pasa nada.
De color,
blanco y negro.
No sé, es que no lo digo con.
Ya, ya, se lo entiendo perfectamente, pero después algún puede.
Anda, que no he tenido.
De otro xeito.
No he tenido yo compañeros negros, un montón, en mi vida. Y bueno, pues. O sea que he compartido muchas vivencias y no tengo ningún problema para decirle negro al que es negro. Sin embargo, yo pinto una pared de negro y digo, ¿le estoy pintando de qué color? No digo color moreno, digo color negro.
Por eso digo.
Claro, bueno, pero es así un poco, ¿no?
Es como eu, que son blanco, pero blanco...
De cualquier manera te digo una cosa, ¿eh? Hay negros y hay morenos, ¿eh? Porque sí. El brasileño medio mulato, medio tostado... el de Argentina del Norte, de Argentina, son o los que vienen de una mezcla de... Claro.
También hay blancos y morenos aquí en España.
Claro, pero son más morenos que negros, ¿no? Está el negro ese, el moreno amarronado, y está el negro negro. Que sí, que es así. Al marrón, que es marrón, no le vas a decir marrón. Dicen moreno, ¿no?
No, evidentemente.
¿Eh? O al chino amarillo, ¿no le dices amarillo?
No.
Bueno, pues...
Bueno, ¿qué vamos a Publi?
Muy bien.
¿Parece vos bien?
Perfecto.
Peña, publicidad de Fire Capitano, aquí con nos, neste lunes de radio, Radio Marca, con ese Deportivo 2, Celta B0.
Marcador Coruña Diario.
Casa de Andalucía, en la avenida del Ferrocarril 64. Únete a nuestro coro rociero, un punto de encuentro para ensalzar el folclore andaluz. Ofrecemos clases de sevillanas, castañuelas, guitarra y cajón. Compagina las actividades musicales con la degustación de productos típicos de la gastronomía andaluza. Casa de Andalucía, te esperamos. Rodex Neumáticos, tu centro integral del automóvil especializado en neumáticos y mecánica. Pertenecemos a la red de talleres First Stop. Acércate a nuestros talleres en Espíritu Santo 12, a 200 metros de la ITV. Y Capitán Juan Varela 34 en Los Mayos, al lado de los juzgados. Rodex Neumáticos, todo sobre ruedas.
Raxarías Neves, ven saborear os nosos pratos tradicionais e caseiros. Tortilla, raxo e unha boa cunca de viño. Raxarías Neves, Ronda de Outeiro 300, a poucos metros do Estadio de Riazor, onde o Depor busca o ascenso. Raxarías Neves, na Coruña, dende 1970. Depor e raxo, éxito asegurado.
Gestan Conteco. Nos dedicamos a la valorización de residuos de construcción y demolición, además de otros no peligrosos. Industriales, urbanos, de silvicultura, voluminosos, sanitarios. Recuperamos materiales para su incorporación de nuevo al ciclo productivo. Ponemos a disposición de nuestros clientes contenedores adaptados a sus necesidades. Gestan Conteco. Valorizar para crear. Teléfono 981-263700. Gestan Conteco con el Depor, a por el ascenso.
En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso, hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad. No dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Talleres Ordóñez, chapistería y pintura en A Coruña. Taller concertado con varias compañías aseguradoras. Te ofrecemos coches de sustitución y trabajos de calidad en la calle Juan de la Cierva 2, en el polígono de la Grela. Talleres Ordóñez, teléfono 981-2536-44.
Marcador Coruña Diario. O Deporte en Oso.
Son las 7 de la tarde, 15 minutos. Ay, esa pizza, Brizola, que te veche esa oportunidad de... Dixeches
bueno,
que no.
Dijiste, pero...
Claro, eu xa cumplía, pero agora hai que agardar
claro,
otra vez.
No sé, voy a tener que esperar otros 6 meses.
Te matan al hambre, Carlos.
Pero de esta vuelta gaño eu. Además, la temporada pasada gañase ti, pero esta vez gaño eu. No fan falta os 80 puntos para subir.
Bueno, yo sigo diciendo que de todas te gano yo. Yo te dije que si asciendes con 73, te estás jugando el ascenso con otros 4 equipos. Y si, hay, y
ah,
si
no,
tienes.
No, pero eso no vale.
Ah, bueno.
No. Me dices que con era puntuación.
No, tú me dices que con 75 ascendías seguro. Yo te digo, bueno, pero te juegas el ascenso con otros 2 o 3 equipos. Y con 73, con 4 equipos.
Ah,
sin
amigo.
Embargo, si haces 82, es lo más probable que asciendas solo. Y sigo diciendo lo mismo. Y el que vaya a ascender este año ascenderá con 73, 74, 75, 72, 70. Pero se va a estar jugando. Si es el Deportivo, se va a jugar contra el Alcorcón, el Castilla, el Racing de Ferrol. Van a estar ahí todos peleando.
70 ya no. 75, sí. 70.
Pero ¿cuánto tiene el líder?
57.
¿Y cuántos puntos faltan?
27.
¿Son? 74.
84.
Quítale 10 puntos que pierdan.
Porque tienen que
74,
perder aquí.
75, 77.
Sí, por ahí sí, pero 70 no.
Pero
70
¿tú te
no
crees que con 75 no se va a estar peleando el Alcorcón con el Depor o el Depor con el Alcorcón y con el Racing de Ferrol?
Sí. 75, claro. Entre 75 y 77.
Van a haber 3 equipos seguro que se estén peleando por ascender el último partido con esas puntuaciones.
Hombre, o Depor ten 54. Mm. Solo puede aspirar a 81. Perde un partido o empata un, xa menos de 80.
No, quedan moitos enfrentamentos directos. Non é como a tempada pasada. Os equipos de abaixo están apretando moito. O Ceuta é o mellor equipo da segunda volta. É dicir que non é...
Sí, pero se agora vos pregunto, con estas xornadas que quedan, ¿cantos puntos crees que fan falta?
Eso, ahí, eso es muy difícil. Ahora hay que pensar en unionistas.
Yo te dije la
pero
semana pasada
de fútbol, Guillermo,
que estábamos a 5. Te dije que el Depor estaba a 2 porque cuento con los 3 puntos del Alcorcón.
Entonces,
aquí.
Ahora está empatado.
Ahora estamos empatados. Yo el Alcorcón aquí, el Depor en casa es más Depor que.
Sí.
Entonces, bueno, si el Depor quiere ascender, le tiene que ganar al Alcorcón aquí, porque si no le gana al Alcorcón aquí, no podemos estar hablando de ascenso directo. Tendremos
sí,
que
pero
estar
no,
pensando...
no podemos marcar ese partido ya.
No, a veces
porque
partido
estás
llegará,
hablando moito ya de ese partido.
Partido llegará a falta de...
partidos muy complicados. Partido de, claro, de Salamanca ya, bueno. No va a ser fácil. Hay que ir a Ferrol, ten que bueno, ir a Córdoba, Pontevedra. Que son partidos complicados todos. Non podemos marcar un partido porque despois pásanos como ano pasado, o día do Santander. Tiñamos marcado ese partido, perdémolo e despois golpe anímico impresionante que non nos demos levantado.
Si estoy de acuerdo contigo, pero non me lo digas a mí que soy el que anda que no critiqué incluso a compañeros tuyos por... Es que no pasa nada, sale el sol. Si perdés, no pasa nada, mañana sale el sol. Aquí no sale el sol. Aquí queda nublado un año entero. Es todo La Coruña, es el Deportivo de La Coruña. Y claro, es que hay gente que a veces no sabe dónde pisa, ¿no? El terreno que pisa.
Pero bueno, a imaxen do equipo como local, ainda que en algunas fases dos partidos pues é mellorable, penso que dá certo optimismo a enfrentar os partidos que lle quedan ao Depor, sobre todo o local. O que é outra cousa é as dúbidas que podemos ter todos con o rendimento fora de casa, porque antes o comentaba dese outros días, se comentou o da media inglesa, igual non te chega.
Claro.
Entón, en ese senso, o Deportivo o primeiro que ten que facer é mellorar o seu rendimento fora de casa, mostrarse como un equipo moito máis competitivo en moitos aspectos durante moitos momentos dos partidos que non está a ser fora de casa. En Riazor, bueno, ben é certo que ten algunos momentos en que non é tan dominador como por exemplo onte o Celta B non tiña profundidade ninguna na primeira parte mentras estivo 11 contra 11, pero a min dábame a sensación de que estaba moito máis cómodo o
sí,
Celta B
co
que estaba
sí.
a facer que o Deportivo. Ben é certo que a mitade da primeira parte pues corrixou posiblemente un aspecto que era quien estaba creando moitas dificultades, que era o posicionamento de Villares entre centrais, que favorecía moito espacio entre esas líneas para que Raúl Blanco, Hugo Álvarez, Lauti, Sotelo aparecieran, fueran capaces de combinar, de ter o balón, pero tamén sin moita profundidade. Bueno, en ese aspecto, eu penso que despois a segunda parte, como dixo Carlos, o Deportivo interpretou moi ben como xogar en superioridade, porque moitas veces pensamos que o rival se queda con un menos e xa está, e xa está o 95% dos partidos gañados, e non é así. Penso que na segunda parte o Deportivo interpretou moi ben como manifestar esa superioridade, pois buscou moita amplitud no campo, esas parellas verticais por fora que lle facían dudar moito, tanto as dúas parellas de que tiña o Celta por banda, de sair, e despois unha cousa que para min foi determinante, a través deso foi capaz de hundir moitísimo o Celta B, que é un equipo que sufre en dous aspectos do xogo, en a defensa do área e nas accións a balón parado. O primer gol ven dun mal despexe de Javi Domínguez, que xa tuvo varios erros en despexe en canto a contundencia. Bueno, eu penso que na segunda parte o Depor interpretou moi ben como xogar en superioridade numérica.
Sí, o que falaba antes Carlos, a entrada de Svensson pues liberou moitísimo aí a Lucas para esa segunda liña, e despois esa presión tras pérdida, recuperaron moito, moito a 3-4 segundos de perder o balón. O que si, na primeira parte, cando xoga contra con unha defensa de 4, fai moitísimo dano con, bueno, as sorpresas que che dan Toñito e Lebedenco, pero outro día prácticamente se iban a igualar os carriles. Sí. Entonces perdías ese factor sorpresa e encima non generabas huecos, espacios dos centrales para que xente de dentro caera aí a facer peligro. Eu penso que na casa, xogando en Riazor o Depor, xogase moitísimos minutos ao que quere el. E ten que conseguir esa metamorfose, acostumbrarse ao que lle planea o partido, porque moitas veces fora da casa eu penso que é un dos grandes fallos. Xóganse moitos partidos dentro de un e hai que ir amoldándose ao que te vas encontrando ao longo do partido.
De cualquier manera se sigue, yo creo que incurriendo, non sei se é un error ou é unha la maneira que tiene de la salida de balón. Se sigue incurriendo en que al equipo le falta presencia ofensiva cerca del área, ¿no? Entonces, si el equipo no tira a puerta en todo el primer tiempo, algo tiene que ver que en muchas fases de inicio esté tanto, no es la primera vez que lo decimos, hace mucho que venimos diciendo esto, esté tanto Rubén Díaz casi como lateral derecho y si Gómez casi como lateral izquierdo.
Rubén Díaz, que luego igual Rubén Díaz, sí que escueta.
Rubén Díaz. Y por delante de ellos, en diagonal, sobre banda y adelantados, los laterales correspondientes. Cada vez que se pierde el balón en el centro del campo, Lebedenco tiene que hacer una carrera del doble de larga que Isi Gómez para defender una posición que tiene perdida, porque no es lo mismo que Isi genere fútbol de ataque a que defienda como lateral izquierdo, no es lo mismo que Rubén juegue hacia adelante, hacia Antoñito, que luego tenga que defender a Hugo Álvarez. Entonces, en esa discusión de, porque es una discusión deportiva, táctica, yo prefiero tener a Rubén Díez pisando el área, como en la jugada con Lucas, prefiero tener a Isi Gómez cerquita de la media luna cuando el equipo está atacando, y no tenerlo tan retrasado, porque es que es imposible que luego le dé tiempo a llegar.
Que Carlos, es ventajista lo que voy a decir ahora, porque xa estaba con 10 o Celta, o contexto do partido era distinto, pero cando pasou a xogar con Svensson máis en punta e descolgou un pouquiño a Lucas, o equipo estivo moito máis cómodo, moito máis partícipe en canto a progresar a través do balón. Pero volvo a reiterar que xa estaba con 10 o
Celta. Sí, claro, sí. Falta unha pieza aí, ¿no?
Esa movilidade de Lucas ten que ter tanto sean os xogadores de banda como os interiores, teñen que ter chegada a profundidade para ocupar ese espacio. Senón o Depor volves un equipo moi 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 plano. O que si, no que comentas das alturas dos carrileros, pois o mellor tes que atacar con máis tempo e iniciar aí para non cambiar tanto a estrutura dunha fase a outra. Al final todo se move en función dos de dentro. Incluso, como comentaba antes Peli, na presión. Si Villares se incrusta entre centrales e queres ir presionar arriba, se o equipo rival che xoga por fora, pois amoldaste ben porque soltas o carril e vas presionar o lateral, pero como che xoguen por dentro fanche moitísimo daño porque teñen máis xente que ti.
Yo creo que sale perdiendo el Deportivo, porque non é lo mismo que Villares se meta entre centrales y se convierta una línea de creación por dentro de tres, a que se meta Rubén e Isi, que se convierte en una línea de cuatro. Uh-huh. Con lo cual, en el centro del campo, si se meten los dos interiores, queda Villares y nadie más. Soriano cuando viene.
Sí, pero bueno, hay que...
No es lo mismo iniciar con tres que iniciar
Si hay una pérdida defensivamente, pues ten más, más condicionantes para poder robar Villares, tanto que Isi que Rubén.
A mí lo que me preocupa de cómo inicia el equipo con los dos interiores metidos muy atrás, es que luego al equipo le falta presencia arriba, porque el equipo quiere llegar y llega Antoñito al vértice del área grande y resulta que 25 metros más atrás está Rubén.
Sí.
Pero 25 metros más atrás.
Ahora estamos jugando bueno, antes que a posición de Olave, de Villares. Para mí, defensivamente, un dos partidos que más me gustó en Riazor foi contra o Racing de Ferrol, que foi todo, prácticamente sí. O ataque do Depor foi sobre roubo de na salida do Racing. Si o xogador, tanto Villares como Olave, que son dous xogadores que che rouban neses duelos, pois se os separas desa línea de creación do rival, pois ao final vas a acabar defendendo na tua área.
Pero non pasou solamente ese día. En algúns momentos concretos de partidos do Depor, vemos que cando Villares está aí arriba, presionando, adoita colleitar algo.
Sí,
Se está aproveitando, creo eu, como podía o Depor.
Bueno, yo creo que Óscar Cano tiene gente muy fija, ¿no?, en su equipo. Y dos de los fijos estando en buenas condiciones son Rubén Díez e Isi Gómez. Entonces, si contamos con que Olave y Villares son los que mejor interpretan la presión, Villares incluso presión adelantada, nos encontramos con que nos sobra uno para que intervenga Soriano, que ayer fue muy importante, para que intervenga Aquiles, que es el goleador del equipo, y para que intervenga Lucas, que es la figura y es el mejor delantero de la categoría. Entonces, es un problema para el entrenador, yo reconozco que es un problema, y que muchas veces tiene que elegir. A lo mejor el domingo ya no tiene que elegir, porque seguramente Villares vaya a tener que irse al costado, ¿no?, si Trilli no recupera. Incluso recuperando Trilli, a lo mejor no sale de principio.
Bueno, tengo otra opción. La Peña.
Sí, la Peña, sí, pero...
La Peña se sube algún partido.
Cambiaría un poco la manera de jugar, ¿no? La Peña, sí. Jaime, sí. Pablo...
Con la idea que ñedas ti, o protagonismo que ñedas ofensivamente a teus laterais, que son os que che dan amplitud de profundidade, para es que, Óscar Cano, la Peña eso non cho vai dar.
Es que...
Manda dereita,
no, bueno, pero,
y listo, non che das a profundidade,
pero puedes,
por favor, vais ir a tu adentro.
Pero puedes liberar a Lebedenko.
Sí, puedes
liberar a Lebedenko y puedes iniciar con tres.
De una manera.
Con la Peña, Jaime, o Pablo,
que,
¿no?
O que comentabas ti antes, sin esa profundidad de do lateral con la Peña, pues que alguien de dentro pues caiga ahí, a ese espacio que cae, que genera Aquiles cuando vaya hacia adentro. Al final. Pues ten moitísimas alternativas.
Claro, pues
pero é de ideas fixas, como lle pasa a outros adestradores, efectivamente, pero xoga con tres no medio, ten algún prácticamente intocable aínda que estea mal, meteu a Villares xa noutras ocasións. Oxe, indicaba Jordi en directo marca, e non lle falta razón, que claro, se levamos xa media tempada con isto de non está Antoñito, meto a Villares.
A ver,
agora facer
está claro,
outro experimento soaría moi mal, non?
Eu penso que a todos nos sorprendería moito.
E a min non me gusta Villares na banda dereita, Ollo, pero
como lateral.
Claro.
No, é que, a ver, é que Villares, eu penso que podemos ter algunha dúbida a estas alturas de que o seu posto de máximo rendimento é no medio campo. Penso que non podemos ter ninguna dúbida a estas alturas da vida, por decirlo de alguna maneira. Ahora, tamén recoñezco que para mí sería unha sorpresa, vendo o que leva facendo Óscar Cano en todo o ano,
que Villares non xogue de lateral o sábado.
Dende logo.
En Salamanca.
E despois co medio campo, non percibides que hai demasiados minutos en cada partido, que se toca demasiado nunha zona onde
non hai conflicto? Carlos, pero é polo que di Carlos.
Porque ao final sí, podes ter a posesión, o control, entre aspas, de partido.
Pero é polo que di Carlos.
Pero o que vexo é Isi, Rubén, Villares, defensa, outra vez os do medio.
Es que la, el escalón superior a Isi o a Villares o a Rubén Díez, cuando inician ellos desde atrás, el escalón superior es, si juego en banda, que el balón vuelva hacia atrás. Y por delante, o juego a Soriano, que se viene de banda al círculo central, o juego a Lucas Pérez, que viene a recibir. Con lo cual, por detrás de Lucas, nadie rompe. Es que no hay nadie que vaya al espacio. Todos, lo que decía Peli también, ¿no? Y Guillermo. Bueno, todo el mundo quiere el balón al pie, el balón al pie. Entonces, si baja Lucas y por detrás no hay nadie, porque nadie rompe, ¿y a quién le va a jugar Lucas? Otra vez para atrás.
¿Por qué fichó tanto Dano Svensson onte cando saíu? Porque non a pedía o pé, igual que os demais. Era capaz, claro. E depois con dous puntas, con Lucas moito máis retrasado, ele era capaz de romper, de facer desmarques de rotura sobre a última liña. Claro, eso é o que está dicindo Carlos. Ti decías, que claro, todo sobre demasiado pase de seguridade. E que o posicionamento de Isi e de Rubén para xogar moitas veces sobre pase de seguridade, porque non hai progresión hacia adiante, non hai outra altura sacando Soriano, Lucas e Quiles para ser capaz de xogar a través de do medio campo en progresión.
Que entonces, outro, claro, que outro buscas... día, outro día na segunda parte, esa posición de sostén nas xogadas foi clave para roubar, para ese roubo rápidos. Pero claro, ao final é como a manta, si queres tapar os pés non basta para a cabeza.
Bueno, el otro día había uno más, ¿no? Y entonces, bueno, Soriano por la izquierda se venía para adentro. Lucas estuvo un poco a su aire y fue, cuando juega ahí es muy efectivo porque participa mucho, porque jugador del Deportivo que tiene el balón y tiene a Lucas cerca, lo busca Lucas. Eso es lo primero y principal. Lucas manda mucho, no él, su presencia obliga a los jugadores. No, yo se lo doy a Lucas. Lucas sabe. Entonces, como él participa mucho y luego tiene clarividencia para jugar para atrás, para parar el partido, para acelerarlo, para irse de un contrario ahí en esa zona de medio, le cuesta menos irse de un contrario cuando genera en la media punta que cuando está en punta. Cuando está en punta le cuesta muchísimo el uno contra uno. Sin embargo, cuando está ahí en el medio, que se gira, pierna izquierda, que se amaga, se va para un lado, para otro, una finta, y luego tiene mucha visión de juego, pone el pase bien y llega. Y cuando se fichó a Lucas, dijimos, balón que quede botando dentro del área, estando Lucas, va para adentro. El otro día, el gol viene porque Soriano se equivoca. El pase atrás de Antoñito fue fenomenal. Recto, un poquito en diagonal. Y Soriano quiere controlar, cuando lo mejor era golpear el balón según le llegaba a Soriano. Lo que pasa es que quiere controlar, se le escapa y el rechace del central que tú decías, de Javi Domínguez, es muy malo y le va a Lucas en el borde de área. Lucas ahí es infalible, es mortal, porque le dieron tiempo a controlar, perfilarse y golpear. Es medio gol si la coge Lucas ahí. Entonces la importancia de Lucas por detrás de un punta.
Y que además, pero claro, que, pero que en se encuentra en, cómodo él.
En esta circunstancia, ¿no? En esta circunstancia de superioridad numérica.
Ciertos partidos, sobre todo fuera de casa, pues a lo mejor no te obliga a tener esa profundidad de cos laterales por fuera, porque claro, con esa movilidad de Lucas y otro punta, ellos solos pues complementanse para hacer daño a defensa. Después, pues claro, otro día, o gol de León vende unha transición a espalda de Lebedenco. Onte, porque bueno, a expulsión foi o que a expulsión é a non participación de Miguel Rodríguez, senón Lebedenco con Miguel iba a pasarlo bastante mal. Sí. Pero
son situacións, pero bueno, de cada tempada.
Son situacións, sí. Son situacións en ese, pero ao final estánlle facendo moito dano ao Depor nas transicións defensivas nos porque aunque inicia a xogada o medio centro na posición do lateral, cando roubas tendes ir hacia a túa, que é ir hacia dentro, e descubres a túa posición é por onde están facendo dano ao Depor.
Igualmente, estades satisfeitos, non?
Sí,
ganando 2-0, sí, a segunda metade. E agora, o de cada 15 días, que ao final parece un déjà vu. Xogar fora, unionistas, en teoría inferior, que está aí na metade da táboa, que tites que gañar, pero así podemos meter unha morea de encontros durante todo este curso.
Siempre dijimos que trabajar sobre una victoria siempre es más fácil, ¿no? Analizar al contrario, ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Después de una victoria te da la confianza suficiente como para decir, bueno, pues estamos ahí a 3 puntos, tenemos que ir a ganar el partido, para ganar el partido hay que hacer esto, esto y esto.
Es que hay una parte boa dentro de un mes malísimo, que fue este, de xogo, o resultado variou ahora con esta victoria, ¿no? Pero claro, igualmente, nos últimos 4 partidos, solamente un triunfo e 2 empates, 5 de 12. En marzo non é que golpease na mesa o Deportivo precisamente, pero estando así mal, non xogando ben, ese partido co Real Madrid B que foi un desastre durante 60 minutos e moi bo durante 30, estás a unha vitoria.
Oh, sí.
En realidad, o partido de por Alcorcón, oxe, que xa sei que queda, non? Pero estás a 3 puntos.
Bueno, aí hai un...
Falta o partido do Racing co Córdoba, que aínda non rematou.
Que debería de xogarse o antes posible.
Sí, a ver o final que data marcan. Porque por la mañá llegue, nos decía que primeiro a especulación era o 12 de abril, pero xusto é a semana na que o Racing vai xogar contra o Depor, o domingo.
Pero ese partido se tendría que jugar esta semana, ya.
No, si... pero esta semana non se pode porque ten que decidir a Federación.
Bueno, pues que decida pronto, porque lo que no te puede decir es a abril, estás en
pero
marzo.
Ya estamos,
bueno,
en abril 12, ahora,
sí,
¿eh?
Estamos dentro de una semana, sí. Sí.
Sí, o 5 en miércoles de Semana Santa.
El Racing algún impedimento va a poner, porque si tiene que terminar el partido con el Córdoba y venir a jugar contra el Depor,
despois
recibir al Depor,
a situación do momento, o mellor se xogan dentro dun mes, o Córdoba está a 10 puntos de que a claro. Línea que leva está a 10 puntos da fase de ascenso e non se xoga nada.
Por eso decía eu que o importante é que se xogue o máis rápido posible para todos, para todo o mundo. Eu demorar moito máis esa situación, pero bueno, xa sabemos como son este tipo de decisións en todos os aspectos, que bueno, despois pode dar lugar a malas interpretacións.
Hay que tener en cuenta todos. Que el futbolista esta temporada no va a volver a jugar. Que no, se recupere.
Claro,
y después de lo que pasó, no pueden estar pensando. Porque alguien puede pensar, no, es que si meten el partido dentro de un mes, el futbolista puede jugar. Yo creo que después de una parada cardíaca, el futbolista este año no juega más. Y no sé si volverá a jugar. Pero ojalá que sí. Primero que se recupere bien y luego pensar que ese futbolista no va a jugar ese partido, con lo cual mientras antes pongan la fecha.
Sí, pero van a pasar días porque os clubes non se van a poñer de acordo.
Eso ten que ir ao comité de competición e despois
van mirar onde xogan o anterior partido por quilómetro.
Pero estaría ben unhas semanas, estaría ben porque esta non é a seguinte Semana Santa, pois a terceira dentro de 2 semanas en realidade. Sería.
Estás hablando del 17.
SEO 12.
Ah, el 12.
Ese no, nos iremos o 19, pero también pueden pensar en Ferrol que xogamos o domingo Codé por partido que vais a ser exigente, pero claro. En algún momento tienen que xogar 2 partidos en una semana. ¿Es lo que hay?
Claro, pero a ver, va a ser difícil que se pongan los clubs de acuerdo.
Pero se no decide a Federación,
ese
está.
Por eso yo creo que a decisión. Ten que ser o máis rápida posible porque hai moitos equipos implicados.
Sí, home, máis alá de abril.
O propio Racing, o Córdoba, todos están implicados.
Todos los que están arriba están implicados en la importancia del resultado. Todo, Alcorcón, Deportivo, Celta B, Castilla, Córdoba y Racing.
Uh-huh. E que o Córdoba, aínda que está moito peor que no principio de liga, tiene posibilidad de
meterse en playoffs.
Sí. Bueno, estaba viendo partido, estaba emocionante, una pena.
Empezó fue 2 goles.
Partido de ida y vuelta, claro, susto este de Gudel, que ya pensas en benche Jarque, puerta, cabeza, benche temes o peor. Vaya alegría cuando sube a ambulancia.
Quería
seguir jugando. Quería seguir jugando.
Tremendo. Bueno,
sí.
Son las 7 de la tarde, 39 minutos. Esto es Radio Marca, Marcador Coruña Diario, dende Fire Capitano. A volta de cuñas, de consellos comerciais, hay mensajes, dos ointes, hay preguntas para Brizola, Peli, e también Guillermo Pigueiras. Con asistencia técnica de Mar Suárez y de Joan Alberto Rivero, seguimos aquí en 106.8 da frecuencia modulada.
Radio Marca Coruña.
Grupo Jamonerías El Pinar. Tablas, embutidos, bocadillos y, por supuesto, el mejor jamón. Visítanos en A Coruña en Plaza Recife 5, Río Monelos 38 y El Rey del Jamón, en la calle de la Franja 45. Un local con tradición familiar desde 1956. Grupo Jamonerías El Pinar, siempre con el Depor. Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Menese 62, Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor. ¿De paseo por Oleiros? ¿Qué te apuestas a que nadie va a saber más sobre los escondites de Oleiros que los taxistas del propio concello? Playas escondidas, restaurantes, vistas imparables. ¿Y si reservas tu taxi en Oleiros? Solo Radio Taxi Coruña, en el 981-2433-33, te da servicio de taxi en Oleiros. También con nuestra aplicación, un taxi. Radio Taxi, 981-2433-33.
Si quieres aprender el noble arte del boxeo en un ambiente inmejorable, Escuela de Boxeo Azteca Box. Para quien quiera sudar y aprender, boxeo sin contacto, boxeo femenino, boxeo infantil. Para ti que quieres asumir otros retos, boxeo amateur y boxeo profesional. Si quieres pertenecer a la familia azteca, ya sabes, en el número 60 de Rodrigo A. de Santiago, Escuela de Boxeo Azteca Box. Larga vida al box.
Asador La Cabaña. Si te gusta la carne, no puedes dejar de venir a disfrutar nuestra amplia carta en la que las carnes son las protagonistas en sus distintas variedades y cortes. Y en la que también encontrarás otras sabrosas alternativas de la huerta y el mar. Consúltanos sin compromiso menús de grupo para tus comidas familiares o de empresa. Estamos en la calle de la Torre 93 en La Coruña. Reserva en el 981-200066 o en nuestra web asadorlacabana.es. En Asador La Cabaña queremos que te sientas como en casa.
Escoitas Marcador Coruña Diario. Radio Marca.
Son las 7 de la tarde, 42 minutos. Fire Capitano con Radio Marca en esta tarde de lunes. Estamos ya rematando mes de marzo. Tenemos que hacer una quedada aquí en la radio. Con Brizola, con Peli, con Guillermo, también con Mar Suárez, a nosa compañera técnica de exteriores, que estaba a mirar a carta. ¿Qué podemos pedir, Mar? Muy boas.
Hola, ¿qué tal a toda la gente?
¿Qué quieres? Una margarita, a capriciosa, cuatro queixos, Mare Monti también. Bueno, Mare tenemos Monti. Varias opciones.
Mare Monti.
¿Sí? Con salsa pomodoro, a mozzarella, champiñones, langostinos, jamón, rúcula. Bueno, hay dos tipos de mozzarella: fiordilatte e a fresca.
Esa tiene pinta, ¿eh?
Buena elección.
Sí.
Se nos da hamburguesa, Kiko Tío Xan. O as calzone, que también están muy boas.
Pero sí, los calzone, ¿ves?
A Brizola íbamos a pedir a Spanish Margarita.
Me hace gracia el acento de Mar.
De Mar.
Sí, me recuerda, sí. Me recuerda a mi juventud.
¿Te recuerda a vos?
Claro, yo con mis amigos y cuando mi novia, que es la que es mi mujer y tal, vivíamos en las pizzerías de la zona donde vivíamos. Y entonces esto de las pizzas y todo, la mozzarella y todo esto. Bueno, allá no teníamos la de Mare Monti, ¿no?
Allá seguimos modificando.
Sí, bueno, pero
hay que renovarse o morir.
De cualquier manera, elijas lo que elijas aquí, le voy a hacer propaganda porque yo vengo bastante a mediodía, cuando siempre como fuera de casa. Y es una delicia, ¿eh? Cualquier pizza que pidas es una delicia.
Ese non así de entrantes, provolone caprese.
Sí, ese lo probé, ¿eh? Está muy bueno.
Eso lo pediremos cuando vengamos aquí a saldar, claro, deudas. Mm. Vamos a pedir el provolone caprese y un par de pizzas.
Pero cuando quieres,
y las compartimos las pizzas.
Ya estaba previsto, pero uno. No, es que tengo cosas que hacer en la casa.
Estuve de mudanza, Jesús, estuve de mudanza. No, escúchame. No puede ser. Cuando no se puede, no se puede.
O problema que ti prefieres o Benres.
No.
Chauvin, Benres.
¿Qué va? Yo los viernes los tengo comprometidos.
Pues nada, cuando queirades.
Ya hablaremos.
Que se quedar, que ya que no, marcha.
Ya hablaremos.
Gracias, Mar.
Nada, ustedes.
Ahí está, xogando tamén con nos en Radio Marca, Mar Suárez, neste caso, coa aportación da comida gastronómica e coas pizzas de Fai Capitano. Imos cos ointes nese 660-690-876. A ver que o que nos din. Un que di o seguinte: Peli, Brizola, sí. Sed sinceros, por favor. Como veis las opciones del Depor en este tramo final?
Yo, con bastantes opciones. A ver, tres puntos, mejorando el rendimiento fuera de casa y mostrando la contundencia en casa, aunque por momentos de algunos partidos pues no sea tan dominador, yo veo al Depor con todas las garantías para luchar el ascenso directo. Eso sí, tiene que mejorar el rendimiento fuera.
Todos vamos a coincidir. El Depor en casa es un equipo, fuera es otro. Hay que mejorar el rendimiento fuera de casa y el juego. Si mejoras el rendimiento, vas a sacar puntos. Si mejoras el juego, vas a ganar partidos. Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Hay que ganar partidos fuera de casa para ascender. Entonces, en cuanto pase eso, totalmente confiado en que los tres puntos de ventaja, bueno, se pueden saldar en cualquier momento.
Rubén Díez, Soriano y alguno más están bastante bajos. Grandes contertulios, se aprende mucho. A estos jugadores les falta sangre o una marcha más. Hacía falta algún Svensson a mayores. Guillermo, mete caña, forza. ¿Será amigo?
Supongo.
Chama atención o tema de Soriano, que al final siempre hay polémica con él. Estiven revisando algunas das xogadas do partido. Claro que vai a haber quien diga: xusto lle regala o gol a Lucas porque non controla ben. Era unha xogada para que pudese rematar.
Perfecto. No, lo de Lucas es Lucas. Y lo de Soriano de ayer, del segundo tiempo y el primer tiempo, el generar la expulsión, porque la genera él con un slalom que hace que se va de dos y el tercero lo baja y lo derriba y el árbitro pita falta.
No, pero por eso
es fundamental.
Es que a veces parece
Soriano
que está puesto ahí o foco sobre Mario Soriano. Tiene que ser una especie de Messi.
Hombre,
que si no, no vale.
Bueno, pero es que a todos nos gustaría que Mario Soriano tuviese más presencia dentro del área y que lo que ayer el slalom que hizo lo haga enfrentándose al... Como ha sido otras veces, con pase de Quiles y aparece él y la pica por encima del portero, un partido no hace mucho en casa, con pases definitivos como el que metió ayer a Svensson. El pase de Svensson es él y con el exterior. Si lo hace Modric, decimos, joder, que Modric que tiene con el exterior, pero lo hace Soriano y como que, gran pase y con el exterior de su pie derecho, dando el efecto contrario, un gran pase. Luego está Svensson, que llega antes que el portero, lo derriba, penalti claro, y luego está Quiles, que lo mete con una seguridad
sí,
tremenda.
Sí, pero fútbol es así, que otras veces protestan por Svensson porque Dean se esforza, pero poco
bueno,
más.
Pero hablando de Soriano, tiene que aparecer mucho más en zonas decisivas. Yo pretendo de Soriano, con la calidad que tiene, que sea un futbolista que gane partidos más de los que ha ayudado a ganar. Es la única pega que le veo, pero claro, su juventud me hace pensar que va a ser un jugador que en cuanto vea que lo que hace más cerquita del área tiene una trascendencia total, pues diría que sería un jugador indispensable para cualquier equipo.
Pero
Guillermo iba a decir algo.
¿Realmente Soriano estivo Begonte?
No, é un xogador aí que cando se mete para dentro, o xogador que busca cousas distintas, con esa condución, encarar, hai xente que pois que lle ten esa manía porque intenta facer cousas que non fai naida e moitas veces perde balóns que mosquea a xente, pero é o que dice. Si ningún xogador de dentro asume ese rol de encarar, de ir a pola siguiente línea, de ocupar espacios, pois o Depor volves un equipo moi moi plano.
Peli, ayer saliste de Riazor a las 10, estabas en San Marcos a las 11. Como lo hiciste? Saíu un pouco antes das 10.
Sí.
Despois das puntuacións.
9:25 eran, o así.
No, era algo máis tarde.
Sí,
eran as 10 menos cuarto,
sí,
por aí,
sí,
por
aí. Sí.
Pero vamos, a Santiago.
A ver,
unha hora
me leva máis tempo
chegar.
Levame máis tempo sair de Coruña hasta coller a autopista que chegara a San Marcos. Que ayer, onte, por exemplo, había bastante, ou eu polo menos collín bastante atasco para sair da cidade hasta que collín a autopista.
Un que fai de pitoniso, en ondos vos. Mi previsión es que haremos 72 y no nos va a llegar por 2 o 3 puntos. Peli y Brizola es la forma de jugar por dentro y no puede jugar por los extremos porque no los tiene. Pero sí puede jugar con Lucas, Arturo y Quiles y meter a Villares de 8 y Olave de stopper. ¿Qué os parece?
Extremos, falaré, o sea que no me pregunta nadie a mí.
Se está celando, Guillermo.
No, porque, pero as incorporacións do mercado de inverno pues eran para paliar estes déficits. Saverio, incluso ter un punta máis referente como Arturo. Como Arturo, está Jeremai tamén para xogar de extremo. É dicir, será o adestrador que opta por outro dibuxo e por outra forma de xogar, pero extremos tenos.
Sí, extremos, sin duda, tenemos, pero si los extremos están fijos ahí, como está el que juega por banda derecha en el Barcelona, ¿cómo es?
Dembélé.
No, Dembélé está lesionado.
Rafinha.
Ahora está jugando Rafinha.
Rafinha.
Vale, está quieto, parado, pegado en la banda. Evidentemente el lateral derecho del Barcelona no va a tener los espacios que el entrenador pretende que aquí tenga Antoñito. Lo mismo que por izquierda con Lebedenco, o si juega Raúl. Entonces, tira adentro a Soriano, tira adentro a Aquiles, y es la manera de jugar que tiene el equipo. Pero si hay que variar, sí que tiene a Jeremai, tiene a Saverio.
Y si Gómez y Rubén Díez son dos máquinas de perder balones peligrosos. Me desesperan. Soriano también, pero al menos es diferencial. No sé, Cano, ¿cómo no ve eso? Bueno, como lo demás, nada nuevo. Edique cabezón, Cano.
A mí gustame ese aporte que fai ese ointe, porque é o que estaba falando, por exemplo, antes Carlos, cando argumentaba o posicionamento en saída de balón de Rubén e de Isi. Eu penso que Rubén e Isi, por diante de un medio centro ou por diante de dous medios centros xogando máis escalonados en campo contrario, pois o Deportivo posiblemente tivera máis capacidade de progresar a través do balón con máis profundidade que en ese posicionamento tan retrasado e tan lateralizados en inicio de xogo. Eu aí concordo con ese ointe. Aparte, a mí me gusta, a mí, por exemplo, Rubén básicamente é un media punta reconvertido a interior, básicamente é igual que Soriano é un media punta tirado a banda. Claro, estas cousas do fútbol moderno que foi eliminando xogadores puros de banda por media puntas tirados a banda, bueno, pois ten esas situacións que tes que amoldar as características a eles.
A min gustame esa movilidade que hai tamén, a flexibilidade que consta, despois podemos entrar en se vou xogar con tres no medio, con tres arriba ou o que sexa, pero sí que chama a atención moitas veces ver a Isi, ver a Rubén, que parecen laterais.
Sí,
en realidade, porque están aí, vas a banda dereita e resulta que estás case pegado o lateral de verdade,
o
Lebedenco.
O explicou Cano no último partido de fora de casa de León, que él pretendía que con ese posicionamento de Isi e de Rubén o balón es chegara en boas condicións aos xogadores máis determinantes en campo contrario. Claro, para que eso suceda se teñen que liberar eses espazos. Pero últimamente os rivais estudian o Deportivo, estudian ese posicionamento de Rubén e de Isi, e non saltan. Si ti non saltas, si ti non atraes, non liberas espacio ás costas desa liña que salta.
E por iso voltamos ao tema de antes.
Acabamos xogando sempre con pase de seguridade en campo propio.
Unha semana, 15 días, yo lo comentaba, porque los equipos ya te estudian y ya saben, pero en un principio todo esto, los equipos se encuentran con que la pareja rival de Isi o de Rubén a veces se acerca al banquillo. ¡Mister! ¿Qué va a recibir allí? ¡Déjalo! Claro, pues entonces los dejan. Y entonces, ¿quién marca a Isi cuando Isi viene a recibir de lateral izquierdo? Nadie. Isi juega solo. Si hace unos metros hacia adelante conduciendo balón, se encuentra con un rival que le sale. Si no, puede jugar tranquilamente. Y cuando lo vienen a apretar, toca atrás.
Claro.
Al central.
De feito, hai algún momento no que xa están desesperados os de arriba, Lucas, Equiles, porque os ves prácticamente en campo propio.
Pero
recibindo
claro.
De
a ver, Jesús,
costas,
porque a movilidade non é un fin, é un medio para recibir en mellores condicións.
en mellores situacións. Entonces ti ao final acabaste movendo e tal, e non te chega nunca o balón porque non hai progresión dese balón desde atrás. Entón, claro, ao final acabas desesperándote, porque a mobilidade é un medio, non é un fin.
Tamén no momento que a faz.
Claro.
Porque si ainda non sacou un Mackay e xa estás ubicado, ao final é a mesma estrutura que tiñas antes, pero con distintos xogadores.
Claro. Entonces... Pero se tua idea é progresar a través de Isi e de Rubén, ao rival é o que dedicarlos. Ni chega con organizarse en bloque nun posicionamento e temporizar, defender liñas de pase e bascular. Ao final sempre acabas xogando sobre pase de seguridade, ao que tes ao lado, sin progresión. O vimos en León, a Cultural ñe fixo eso. Hubo momentos da segunda parte de León que o Deportivo tiña 7 xogadores en campo propio. E os 11 da Cultural por detrás do balón do Deportivo, tranquilamente, tapando liñas de pase, temporizando, e ñe chegaba. Por qué? Porque nadie crea dúbidas por dentro do rival, nadie crea dúbidas ás costas das liñas de presión do rival. Por qué? Porque sempre teñen referencia por diante, é moi fácil. Ti basculas, además, si non a moves con velocidade, lle dá tempo aos equipos a defender, fácil, e a bascular. Sí.
Pois igual unha idea para estes partidos que quedan fora da casa é que terás que ser máis ofensivo.
A min gústame, unha opinión moi persoal, ver a Lucas con outro dianteiro de arriba. E liberar a Lucas, porque
eso,
no,
implica cambiar algún xogador.
É o que decía, Guillermo. Lucas en todos os últimos anos en Primeira División estaba xogando máis de segundo punta que de punta de referencia. Ay, que para xogar en Primeira Federación e sobra ser punta de referencia.
E que metes a Lucas Arturo ou Lucas Svensson?
Bueno, dependendo do partido.
Pero non te olvides de Quiles, tamén, que Quiles é outro delantero que está escorado.
Sí, pero realmente Quiles, eu creo que xoga pola banda, intocable, e onde lle gusta máis xogar a él, e tamén onde lle gusta
máis. No,
a ver, Quiles xoga pola banda porque ao final, tanto ano pasado Borja como a... Si tes dous dianteiros e que eres fiel a unha estrutura, pois tes que tirar a banda.
Pero terás que o primeiro en xogador do medio vai facer iso, Cano, de inicio.
Pero ao final xa tes que modificar a túa estrutura. O día que xogou con Arturo en defensa, era Arturo que se poñía por detrás. Que sí, foi o día do Badajoz, o Mérida na casa, ganando 5-0. Sí, era Lucas en ataque o que viña a recibir, pero en defensa era Arturo que ocupaba esa posición.
Sí, por trabajo, por emparejarse, porque tiene más presencia física.
A ver, es una opción.
Por el juego aéreo.
Es una opción. A ver, si él di que a confección da plantilla está moi ben feita, que ten moitísimas posibilidades, bueno, pues esas posibilidades, como vendía a palabra, che dan opcións de xogar con esa profundidade.
Pero non hai máis, se queres xogar así, tens que sacar a un do medio.
Hombre, claro, que tienen que jugar.
Al final xogan 11,
quitas al portero e son 10. Entonces, claro. Si queres jugar así, pues o toca Soriano o toca uno de los medios.
E non o ves agora mesmo acá no cambiando iso.
Bueno, pues ahí
es donde
tiene el problema.
En minutos concretos, sí. E sobre todo cando o Depor non vai. Ou está empatando e quere gañar, ou está perdendo.
Sí, pero bueno,
Arturo case non xogou.
No, tío, acabas de decir.
Pero xa sabíamos que viña de voz suplente. Lembras? Primeiro comentario que fixo Millán aquí en Radio Marca cando foi fichado, e asegurou: é un futbolista que non vai poñer problemas, é suplente.
Sí, pero
home, cuando... non veña para ser titular.
Pero
a ver, entón, xa sabíamos.
Quieres participar un poquito más de lo que estás participando.
Digo eu, non?
A ver.
Porque que case non ten presenza.
E cando participó, rindió a la medida de los minutos que participó, porque sacó un penalti, porque
claro, es que,
lo mismo que hizo Svensson ayer, pues lo hizo Arturo.
Entonces,
también,
fichamos, ¿no? ¿Jugadores para que no se enfaden o para que aporten?
Se supone que para aportar.
Ah, bueno.
Pero que cuando fichas a algún pelotero, como puede ser Arturo, vengo Deportivo, no creo que le dijeran: Arturo, vas a ser imprescindible, bueno, en este Deportivo.
Es un jugador de primera red, peloteiro, no es Lucas. Pero para eso, pois mira, pois tes xogadores, o que falamos sempre, non quería sacar o tema, pero tes xogadores na, para iso, claro, tes xogadores na canteira.
Claro, para iso posa Martín.
Sí, pero entón tes que chamar.
Bueno, o que pasa é que tiene unas características especiales Arturo. Es distinto a los demás.
Sí,
Que no es yoga, que no, no protesto.
Futbolísticamente distinto a veces.
Sí, hombre, sí, pero era para meter un poco ahí de humor futbolístico.
Negro.
Gracias, Carlos.
Un abrazo a todos.
Hasta chao, luego, chao. Guillermo.
Hasta luego.
Hasta el sábado, José Ángel.
Un aperta, Jesús.
Gracias a María, Joan Alberto Rivero, na parte técnica. Voltamos mañana a unas saudos dende Fire Capitano.